¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí, en un programa más de la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, con nuestro programa 316 de la Casa de la Virgen Radio, en la 10ª temporada, donde estamos trabajando con el libro de los Salmos, en su programa número 36, este 23 de septiembre del año 2016. El día de hoy vamos a trabajar sobre el Salmo 128 para bendecir a una mujer encinta. Explicaremos desde qué es la palabra encinta y pues obviamente pues hablaremos sobre lo que es una mujer embarazada, una mujer que lleva dentro de sí a un bebé y de este don, esta dicha maravillosa que la naturaleza, que Dios, que el universo le dio a la mujer para ser madre, para dar vida, que los hombres no tenemos esa facultad, por más que querramos parecernos a una mujer, por más que tratemos de asimilar sus virtudes, pues nunca podremos tener la capacidad de darle vida a un ser humano. Entonces, bueno, pues ese es el tema del día de hoy, y bueno, pues espero que sea de su utilidad y de su dicha. Para todas esas mujeres embarazadas que nos están escuchando, pues les mandamos un fuerte abrazo, un beso, una bendición del universo, del Reiki, de mi padre, para que tengamos la posibilidad pues de estar con ustedes y de que este programa les sirva y les sea de muchísima utilidad. Eso es lo que les deseamos. Ok, y bueno, pues sin más, pues vamos a entrar en el tema, porque pues recordemos que ahora tenemos programas de una hora, solamente tenemos 45 minutos para hacer nuestro programa y pues obviamente hay que aprovecharlos. Ok, bueno, pues les comento, mandé por ahí algunas fotos, ya tenemos la primer cama de biointensidad de doble excavación. ¿Esto qué significa en el albergue de la Casa de la Virgen? ¿Esto qué significa? Pues que hicimos un agujero en la tierra, más o menos de unos 6 metros de largo, por unos 65 metros de fondo, 1 metro de ancho, 1 metro 20, 1 metro más o menos, y sacamos toda la tierra, quitamos las piedras, sacamos 2 piedras muy grandes, quitamos toda la tierra y todas las ramas, las raíces, los gusanos, había los gusanos blancos que les llaman gallina ciega, los quitamos para que no nos afectaran y volvimos con lama de encino a echar la tierra en el hoyo que habíamos creado, y esto nos da ya la posibilidad de tener la primer producción orgánica de la Casa de la Virgen. En la Casa de la Virgen hay mucha producción silvestre, hay muchos árboles de capulina, acabamos de disfrutar de capulines. Ahorita hay muchos nopales, hay una producción muy grande tanto de tunas que están ahí dispuestas para que nosotros las consumamos. De hecho, me traje ya, habíamos puesto una barda con nopales y me traje cerca de 5 kilos de tuna, de nopales pequeños en realidad, y bueno, pues olvídense, es maravilloso el poder tener esta capacidad de poder que la naturaleza nos comparta de lo que produce. Hay duraznos, hay chabacanos, hay duraznos, tejocotes, hay una rama por ahí perdida en un rincón del terreno que tiene zarzamoras. Y lo que más hay son capulines, obviamente lo que más hay son magueyes. Hay 5 brotes de quiotes para la próxima cuaresma, pues vamos a tener muchísimas flores de maguey, que de una vez les aviso para que lo vayan ustedes pensando y vayan haciendo su apartado para que puedan ustedes pues consumirlos. Son riquísimos. Y es como lo expliqué en su momento, tarda 15 años el maguey en sacar su flor, posteriormente muere. Los 2 que florearon este año ya están muertos, son muy grandes, son magueyes viejos, son muy grandes, miden más de 1 metro de altura. Y estamos viendo, de hecho tiene 2, esos magueyes muertos, de ahí sacan la corneta maya. Se limpia todo lo que tienen afuera, y pues se saca la corneta y bueno, pues hay que trabajarla, ¿no? Hay que hacer el trabajo de limpieza, pero finalmente ahí tienes ese elemento. Entonces, bueno, pues quienes los quieran, ahí están. Si se los quieren llevar, los quieren trabajar, pues adelante, con todo gusto. Y obviamente, pues para el año que entra tendremos 5 más que pues vamos a cortar también. No tiene caso dejarlos porque aunque florea y ahí se queda, pues al final se muere de todas maneras en maguey. Es el indicio de que terminó su ciclo de vida, y al hecho de florear, que es bellísima, es hermosísima la imagen, pues termina el ciclo. Y entonces, bueno, pues vamos a disfrutar. Y ya tenemos, también vamos a hacer una ceremonia con la maestra, la creadora del sistema de elixires aztecas. Vamos a hacer una ceremonia allá en el terreno para uno de los magueyes, uno de los quiotes, lo vamos a convertir en esencias de elixires aztecas. Eso me tiene muy contento. Obviamente, pues hay que esperar a la cuaresma que floree. Supongo que el que ahorita está más grande, pues será el que tomaremos. Y que tiene más fuerza, y de ahí vamos a hacer una ceremonia. Ya les avisaremos el costo, si quieren asistir, el costo que va a tener, para que puedan ustedes participar en esta ceremonia de corte de flores de maguey y preparación de los bottle stocks, de las tinturas madre de la flor del maguey para sus elixires aztecas. Entonces, bueno, pues es una oportunidad magnífica y pues muy buenas noticias. Me estuve más de una semana en el albergue, cosa que es la primera vez que estoy tanto tiempo, y me hizo sentir muy bien. Regresé sin dolores en las piernas, que traía yo ya algunos problemas por ahí. Algunos de ustedes lo saben, no tengo dolores en las piernas, me siento mucho más delgado, bajé de peso, padrísimo. O sea, mi estancia en la casa, en el albergue de la Casa de la Virgen, como está programada para el año 2019, ya de tiempo completo, pues yo creo que será un hecho. Si mi padre, si Dios, si mi madre, la Virgen, me lo permiten, pues estaremos ahí aprendiendo de la tierra y trabajando. Un alumno que le platicaba, dice, ¿cómo sabes todo eso? Digo, pues aprendiendo, la madre de naturaleza me lo enseña, y yo simplemente pues investigo y voy tomando pues lo que hay, ¿no? Entonces toda esta producción silvestre, pues ahí está, y vamos a tener ahora producción orgánica. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo silvestre nace y sale de la naturaleza, y lo orgánico tú lo trabajas, tú haces que de alguna manera eso que está ahí crezca y florezca. O sea, tú metes la mano. ¿Por qué orgánico? Porque no metemos químicos, no hay fertilizantes, no hay fungicidas, sino solamente con procesos naturales, con lombricomposta o con composta, ¿no? Es más complicada hacer la composta, pero la lombricomposta es más sencilla, con lombrices, pues con eso abonas la tierra y vas haciendo los fungicidas de la misma producción de la lombricomposta. Sale un líquido, con ese líquido se rocían las hojas y se evitan las plagas. Entonces, pues todo eso es de alguna manera lo que nos va a ir dando la posibilidad de ir creciendo y de ir aprendiendo y de poder ya en breve ofrecerles una producción semanal de cultivo de la tierra, en donde pues tendremos lechuga, jitomate, frijol, de todo un poco, lo que la madre nos vaya dando y lo que se vaya adaptando al clima, y pues poderlo en primera instancia consumir nosotros, aislarnos de esta contaminación que nos hacen los laboratorios a través de los productos que se venden en los mercados y en los supermercados, y pues encontrar un poco ya más limpia nuestra comida, cosa que me da también mucho gusto. Entonces, bueno, pues se los comparto porque pues me dio mucho gusto. Vamos a hacer la lectura del Salmo para que podamos salvar en este primer bloque eso, y nos dé otro bloque para hablar completamente de este grandísimo tema, que es la bendición de las mujeres encinta o embarazadas. Dice: dichoso el que teme al Señor, dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, dichoso tú, que te irá bien tu mujer, como una vid fecunda en la intimidad de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno de tu mesa. Así bendecirá el Señor, fiel al varón que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Disfruta del bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Goza de los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Que así sea, así es, hecho está. Bueno, pues es un salmo que nos bendice y nos da la posibilidad de darle bendiciones a todo lo que es una familia y que pues hoy está tan trastocado, tan movido y que bueno, pues necesitamos regresar. Ayer oía pues lo que se ha dicho mucho, ¿no? De que la actitud de la mujer es cultural y que la mujer piensa en los otros y el hombre es egoísta. Hay características y rasgos propios de la mujer que justamente la capacidad de ser madre le da. Yo he tenido pues cientos de pacientes, hombres menos, muchas más mujeres. Yo creo que la proporción es un 90-10, ni siquiera un 80-20, ni siquiera un Pareto, sino un 90-10. Y obviamente, pues al estarlas escuchando, pues las vas conociendo a la mujer y vas entendiendo cómo es su psicología, cómo es su pensamiento. Una mujer siempre piensa en los otros y que los otros estén bien. Y esto no es algo necesariamente cultural, es algo que es de su naturaleza, porque lo que va a pensar primero, pues es que sus hijos estén bien, que sus hijos estén en buenas condiciones. Ella le da la vida, ella tiene toda una serie de órganos, todo un aparato, tiene sus senos para amamantarlos, tiene su vagina para recibir la semilla, tiene su matriz para poder recibir la otra parte de la semilla, que es el óvulo que sale de los ovarios, y ahí hacer la conjunción del esperma con el óvulo y permitir que esas dos pequeñísimas, infinitesimalmente pequeñas semillas vayan creciendo y vayan dando fruto. Hoy justo que siembro la tierra, pues el tamaño de la semilla de una zanahoria es más o menos de 2 milímetros. Es 2 milímetros de largo por medio milímetro de ancho. Y eso hace que tengas una zanahoria de 10 centímetros. Eso mismo pasa con el ser humano. El ser humano está dentro del útero materno y va creciendo y se convierte en un niño que tiene que salir por la vagina y que mide, no sé, 40, 50 centímetros al nacer, ¿no? Y que es grande, ¿no? Pero fue inicialmente una pequeña semilla. Esa dicha, esa gran capacidad de la mujer de dar vida, le da rasgos peculiares y particulares. Su capacidad del olfato. La mujer tiene un olfato mucho más sensible que el hombre y es porque tiene que preparar la comida, tiene que oler cuando el bebé está enfermo, está sucio y entonces lo tiene que limpiar. Y su casa tiene que estar limpia. Entonces la naturaleza, Dios, mi Padre, el universo, le da la capacidad del olfato para que pueda cumplir con esa función, para que pueda desbordarse y poner a sus hijos primero que ella, ¿no? Y esto la hace que ponga primero a todos los demás. Pero es una característica de la naturaleza. Así como hemos hablado de esta situación de la infidelidad y de lo que hoy pues marca la sociedad en el divorcio por la infidelidad, pues es justamente como la característica del hombre, de su necesidad de estar procreando hijos con diferentes mujeres, también como un rasgo de su naturaleza, de su instinto animal, pues en la mujer tiene estos instintos naturales que le permiten cumplir con esa función de hacer que sus hijos estén en buenas condiciones. Entonces, uno, pues va entendiendo la psicología y las características de la mujer. El hecho de poder tomar esas semillas y hacerlas crecer es una dicha maravillosa, es una capacidad para poder dar eso, convertir algo pequeñísimo en algo grande y que todos los seres humanos que vemos pasaron por ese proceso. Todos los seres humanos, no, todavía no hay máquinas que creen seres humanos, todos los seres humanos provenimos de una madre que nos dio vida. Entonces, esa es una dicha, es una bendición. Y el hecho, en el momento en que la mujer está encinta, está en su estado pleno, en el momento en que está cumpliendo su función de darle vida a otro ser humano. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos un corte y regresamos. Adelante, Fernando, por favor. Ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro segundo bloque del programa del día de hoy. Y bueno, pues estábamos comentando esta dicha de la mujer, de procrear, de dar vida. Bueno, la palabra encinta, porque pues me llamó la atención y busqué el significado, dice, proviene del latín de la palabra incinta, que significa sin ceñir o desceñida. Las mujeres antiguamente utilizaban una falda de enredo, que es lo que se le llama, que es un trapo largo, ¿no? No tenía ni resorte, ni botones, ni cierre como hoy, ¿no? Sino era simplemente un pedazo de tela, ¿no? Rectangular. La mujer pasaba un lado, pasaba el otro y luego se ponía un ceñidor, ¿no? Por eso se dice sin ceñir o desceñida. Se ponía un ceñidor y se apretaba, se fajaba. ¿Por qué? Porque tenía que cargar el agua, la comida, el maíz. Entonces se apretaba el abdomen para que no se fuera a lastimar. Y esto también permitía, pues, que la falda no se le cayera. Todavía, si vamos a algunas localidades en provincia, me ubico mucho en Chiapas. Recuerden que nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con ese estado. 5 años estuvimos yendo para conocerlo y, bueno, pues tuvimos la oportunidad de ver la forma en la que ellas se visten. Ahí no es falda de enredo, ahí es como un tubo, como un cono, un cilindro, y lo doblan a la derecha y a la izquierda y luego se ponen el ceñidor, y son ceñidores de 10 centímetros o más, y le dan vuelta y luego lo amarran, tienen unas cintas y lo amarran, y eso les permite que no se caiga la falda y que el abdomen esté apretado. Entonces, una mujer encinta, incinta, es desceñida o sin ceñir, que no trae este ceñidor. Ya que al quedar embarazada y para evitar apretar al feto, la mujer abandona el ceñidor o cinta con la que sujeta sus vestidos al talle. El encintado era en su época distintivo de la condición de la mujer casada, ¿no? O sea, quienes no traían ese ceñidor, pues indicaba que estaban casadas. Dice, así que de ahí lo hemos heredado, igual me sigue sonando tan cursi como estar en estado de buena esperanza. Pero en fin, a cuento de expresiones extrañas, vale la pena leer, bueno, ya es, sigue el artículo aquí que encontré en internet. Ok, entonces, ¿qué pasa durante el proceso del embarazo? La mujer, bueno, pues tiene una relación sexual. Y a veces hoy, y bueno, siempre ha sido, ¿no? No es algo que sea actual. La mujer desde muy joven, desde adolescente, pues empieza a tener parejas, novios, y empieza a tener relaciones sexuales, algunas más recatadas y algunas más libres, ¿no? Con mayor libertad, mayor ejercicio de su sexualidad, pero en cada relación, pues tiene la posibilidad de quedar embarazada. Obviamente hoy, pues por el estudio y demás, antes las mujeres 12, 13 años, pues ya estaban embarazadas. Empezaban a tener relaciones desde esa edad y empezaban a tener hijos porque la comunidad los necesitaba. Y los hombres a procrear en diferentes mujeres, a embarazar a diferentes mujeres para tener mano de obra para que pudiera la sociedad salir adelante. Hoy en día, bueno, las condiciones han cambiado, ya somos demasiados, no cabemos en este planeta. Hay ciudades como la Ciudad de México que están sobrepobladas y, bueno, pues necesitamos bajar la densidad poblacional, y pues esto ha provocado que muchas personas pues lleguen a esta necesidad de evitar los embarazos, y se ha creado el condón, se han creado las píldoras, ¿no? Y desafortunadamente pues también el aborto, ¿sí? O finalmente la mujer decide ser madre soltera y tener una hija, tener un hijo con esas características, con ese en esas condiciones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La mujer recibe la semilla, consciente o inconscientemente, le da la posibilidad de embarazarse, o sea, se da esa posibilidad. Hay mujeres que tienen relaciones sin condón, pero su mente controla su proceso de embarazo. No quieren embarazarse, entonces aunque lleguen los espermas, ellas no se embarazan. No tienen ningún problema para embarazarse, pero simplemente ellas no quieren embarazarse. Esto nos lleva a la conclusión de que cuando una mujer se embaraza es porque tenía ese deseo de embarazarse. Aunque no esté casada, aunque le caiga la lápida de la familia, aunque sea rechazada y marcada como madre soltera, ella tenía el deseo de embarazarse, porque cuando ella no tiene el deseo de embarazarse, así tenga muchas relaciones sexuales sin protección, sin condón, automáticamente quedaría embarazada. Y cuando no quiere hacerlo, pues no lo hace. Es tan fuerte su mente que cuando es planeado el hijo, ella puede definir el género, el sexo que el hijo va a tener. Si yo como madre sé, consciente o inconscientemente, que tengo un conflicto con alguno de los padres, con papá o con mamá, yo como hija, mujer, recibí una agresión muy fuerte de mi madre, pues entonces yo no quiero tener hijas para no repetir eso, para no ser otra vez una madre que afecta a sus hijas. Y si mamá le pegó muy fuerte a mis hermanos y los rechazó, pues yo voy a evitar tener hijos para hacerlo. Entonces, yo sé que esto va más allá de lo que la ciencia ha descubierto, pero mi experiencia con tantas mujeres me lleva a haber visto casos en donde así ha sido, donde la mujer ha determinado. De hecho, estas mujeres que abortan, ¿no?, se embarazan y abortan, se embarazan y abortan, se embarazan y abortan, es porque no quieren tener al hijo. No es que haya algo físicamente mal en su cuerpo, sino que hay un rechazo de la madre hacia el feto porque no quieren, por alguna circunstancia, no quieren tener a ese hijo. Y entonces, ¿qué hacen? Lo abortan y lo abortan y lo abortan. Y si lo llegan a tener, no lo atienden y el bebé muere en las primeras semanas. Es algo que la madre tendría que resolver para que pudiera tener un embarazo y un parto normal. Pero es un trabajo terapéutico, tanto el del género, ¿sí? Si yo tengo un conflicto como mujer, como hija, por haber sido maltratada por mi madre, no quiero tener hijas, pues eso lo tengo que resolver y no repetir el esquema. Y si yo tengo un conflicto porque a lo mejor fui deseada abortar, ¿no?, mi madre deseaba que yo muriera y yo repito eso con mis hijos, pues también tengo que sanar eso para que yo evite llegar a esa situación. Ya sé que la pregunta es, ¿y cómo sé cómo estoy? Pues en la psicoterapia, en el proceso terapéutico. Uno tiene que ir avanzando para que pueda de esa manera llegar a la conclusión de lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, ya que está embarazada, ya que decidió el género, ya que aceptó el embarazo, tiene 9 meses en donde el feto está dentro de ella. Ese proceso, esa vivencia de todos esos meses, tiene una influencia fundamental en el bebé. Todos dirían, no, pero pues es que el bebé se da cuenta. No, el bebé se da cuenta desde su concepción. Nosotros hacemos en Reiki un ejercicio de sanación desde la concepción, sanación del pasado desde la concepción, la gestación, el parto, los primeros 3 años de vida, etc. Y entonces uno va viviendo adentro de la madre una relación con ella. ¿Cómo se da cuenta de que está embarazada? ¿Cómo recibe la noticia? ¿Piensa o no piensa en abortar? ¿Cómo lo recibe el padre? Todo eso va influyendo. Si la mujer está contenta, está feliz de estar embarazada, la pareja también, están casados, las condiciones son idóneas, es un niño deseado, pues ese niño es bien recibido desde el momento en el que es concebido. Pero si por el contrario, fue una noche de copas, no quería estar embarazada, los padres la van a crucificar, la van a correr de su casa porque ensució el nombre de la familia, porque es un acto indigno. Uf, no, bueno, todas estas tonterías que de alguna manera la cultura, ahí sí la cultura, crea alrededor de la bendición del embarazo, pues entonces vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchos conflictos en donde no vamos a estar pues plenamente desarrollando al bebé de manera adecuada. Tenemos que armonizarnos con él. Hay papás que les gusta la música y entonces agarran la guitarra y le cantan al bebé en la panza de la mamá. Entonces el niño cuando nace escucha otra vez esa música, el papá vuelve a tocar y el niño se alborota porque recuerda lo que vivió adentro. Entonces papá empieza a tener un lugar desde antes, ¿no? Papá entra en la vida del niño ya en etapas posteriores, cuando el niño empieza a identificar que hay un otro aparte de mamá. Pero cuando papá se hace presente, no es el papá típico ausente trabajador que llega a las 11 de la noche y se va a las 7 de la mañana, sino es un papá que convive con su pareja, con su familia, pues entonces empieza a tener un lugar en la vida del niño, en la vida del feto. Y esto hace pues que el bebé se sienta aceptado y amado por los dos, por la madre y por el padre. Durante este proceso de gestación, la madre le va a depositar al feto algunas cosas, buenas o malas. Lo que hemos nosotros descubierto es que las enfermedades graves en niños pequeños, como el cáncer, ¿no?, como la leucemia, etcétera, es producto de una depositación de la madre durante el proceso de gestación. Es una enfermedad que la madre debió de haber desarrollado y que por una extraña razón y un cómo no entendido plenamente, la madre deposita esa emoción en el feto, lo alimenta a través del cordón umbilical energético vitalicio que la madre tiene con sus hijos y de esa manera está llevando la emoción y el bebé, el niño, empieza a manifestar esa enfermedad que le correspondía a la madre. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si la madre trae emociones negativas muy fuertes, pues va a tener la posibilidad de depositársela a sus hijos. Entonces, igual que decíamos hace rato, ¿no?, que si tenemos que entrar en un proceso terapéutico para sanar la relación con mis hijos, con hijos varones, con hijos mujeres, pues igual necesitamos empezar a sanar nuestras emociones para no hacer una depositación. Si el bebé nace y está enfermo, no digamos de una diarreíta o de una gripe, una enfermedad mayor, tenemos que preguntarnos dónde está la raíz emocional y entre más rápido la sanemos, más rápido vamos a lograr que el bebé se libere, que el bebé se limpie de esa enfermedad. Y ahí la sanación reconectiva ha demostrado ser muy efectiva. Pero es a ustedes, es a la madre a quien le corresponde sanar. Yo he visto casos en donde los niños no se vuelven a embarazar. De hecho, hoy hay dos niñas ya adolescentes que llegaron a mi consultorio cuando tenían 6 años, enfermas de leucemia, les dimos sanación reconectiva y hoy son dos adolescentes plenas, completas, que se desarrollan, que juegan, que viven su vida ya sin leucemia. Pero también he visto casos en donde la sanación reconectiva hace su trabajo, pero la madre no termina de sanar su emoción y sigue afectando al bebé, porque la madre no resuelve. Normalmente entran a sanación reconectiva y luego la madre se queda a psicoterapia y a Reiki para poder sanar su emoción. Y si esto no se da, pues la madre continúa con el problema con el bebé. Entonces, pues hay muchas cosas que necesitamos nosotros ir sanando para evitar afectar a nuestros hijos y no darles esa situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Pues bendecir la familia. Este es el tema, nos queda muy poquito tiempo. La familia es el producto de eso. Uno se casa para construir una familia, uno se casa para construir un patrimonio familiar con el cual podamos sacar a nuestros hijos de la universidad, y mandarlos a la escuela, educarlos, darles valores. Y la familia es la razón de ser. Hoy la razón de ser es el trabajo para muchos y la familia ha quedado de lado y es tan fácil divorciarse, ¿no? Me caso con la puerta del divorcio y la llave en la mano. la puerta del divorcio al lado y la llave en la mano. Y nos olvidamos de que nos casamos para hacer una familia y que hay que superar los bemoles que se van presentando, porque la familia es lo más importante. Los que hemos vivido un divorcio sabemos que no es fácil y ojalá no lo viva nadie. No es una situación agradable. Si hay problemas en matrimonio, en el divorcio va a haber más problemas. Si los hijos están afectando en el matrimonio, se van a ver mucho más afectados en el divorcio. Así es que valoremos a la familia y valoremos a la capacidad de dar vida de una mujer. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Fernando, por favor. Pues así es, queridos amigos, ya estamos de regreso para el tercer y último bloque del programa del día de hoy. Así es que, por favor, Fernando, si nos puedes dar entrada, vamos a nuestra tradicional meditación de la Casa de la Virgen. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Inhala, exhala. Visualiza cómo de lo alto del cielo baja un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla. Baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia. Coloca tus manos sobre tu vientre, estés o no estés embarazada. Siente la vibración de tu vientre. Si estás embarazada, la vibración del feto, del bebé que está ahí, entra en contacto con él. Toma conciencia de tu capacidad para ser madre, para dar vida y de lo valioso e importante que esto es. La mitad del género humano, los hombres, no tienen la capacidad de dar vida. Siembran sus semillas en mujeres que son capaces de ser fértiles. En mujeres que son capaces de dar vida. Pero ellos, como hombres, no tienen esa capacidad. Por más que hoy la ciencia haya avanzado y haga operaciones para cambiar de género, nunca hasta la fecha ha podido desarrollar en un hombre la capacidad de ser madre. Esta es una bendición, un don que Dios le ha dado solamente a la mujer. Tienes la capacidad de tener hijos, de formar una familia, de crear toda una estructura alrededor de la cual esos hijos van a crecer y se van a formar. Tú estarás para darles de comer, para enseñarles a bañarse, a vestirse, para darles valores, darles hábitos y que vayan siendo hombres y mujeres de bien. Pero eso es tu capacidad como mujer. Ese vientre que estás tocando tiene la gran capacidad de poder dar vida. Así como un árbol da una manzana, como una semilla da una hortaliza, así, de esa misma forma, tú tienes esa gran capacidad de que de una pequeña semilla, de dos pequeñas semillas, se cree un ser humano. Voltea a tu alrededor y todas esas personas que ves estuvieron dentro de un vientre como el tuyo alguna vez en su historia. Recibieron de su madre el amor o el odio, la aceptación o el rechazo, el cariño y el cuidado o el abandono. Pero finalmente eso permitió que crecieran y se desarrollaran y fueran gente de bien o de mal como hoy lo son. La cultura te ha desviado hacia otros valores, hacia el trabajo, hacia el desarrollo profesional. Pero tu esencia natural es ser madre y dar vida a los hijos. Son labores muchas veces no compatibles. Se hacen con muchísimo trabajo. Se mezclan con muchísimo trabajo. Pero la gran dicha es que puedas ejercer tu vida como madre y tener la capacidad de estar en fusión, en unión, en comunión con tu hijo, con tu hija, con ese feto que vive en ti durante 9 meses. Porque es el estado pleno en el que una mujer puede estar. Su estado más valioso es el estado de embarazo. Vives, gozas, tienes dicha y vas avanzando en la vida. Si tienes hijos, acarícialos, ponlos frente a ti y recuerda cuando ese hijo estuvo dentro de ti. Si aún no lo tienes, imagina que está frente a ti un niño o una niña. Acarícialo y dile que algún día le darás vida. Si aún no eres madre, toma tu vientre y agradece, agradécele a Dios esa capacidad de ser madre. esa bendición que Él te ha dado. Muchas mujeres en cada menstruación maldicen el ser madre, reniegan y reniegan con el dolor. El cólico es una forma de rechazar su capacidad de ser madre. Pero es el momento de reconciliarte con esa capacidad de ser madre. Abraza tu vientre y mándale luz, mándale energía y dale las gracias por haberte permitido, dale las gracias a Dios por haberte permitido tener esta capacidad para crear seres humanos. Y ve visualizando cómo se juntan el esperma y el óvulo, cómo se empiezan a multiplicar las células, cómo se va formando un ser humano en tu vientre, cómo empieza a estar completo, cómo desea salir, cómo sale a través del conducto vaginal, cómo vive, cómo lo tienes en tus brazos, cómo lo vas haciendo crecer y cómo va llegando a un momento a ser alguien dichoso, alguien grandioso. Y va creciendo y va moviéndose. Y tú vas teniendo la dicha de verlo crecer y de pasar de niño a púber, adolescente, adulto, joven. Y lo vas teniendo éxitos en la vida. Lo vas viendo cómo crece y se desarrolla y cómo se convierte en un hombre o en una mujer de bien. Pero eso empezó en una relación sexual, en tu vagina, en tu útero. Y ese hombre que hoy es o esa mujer que hoy son productivos, primero estuvieron en tu vientre. Dale las gracias a Dios por todas estas bendiciones, por toda esta dicha. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo, conocido como el futuro de mis hijos, a una esfera de 30 centímetros de diámetro y deposítala en tu vientre para que desde ahí proyectes el amor para esos seres humanos a los cuales les darás vida. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy. Un programa más de la Casa de la Virgen Radio. Esperemos que haya sido de su utilidad y de su agrado. Nos vemos la próxima semana en un programa más de la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.